Usted escucha RCN Radio.
RCN Radio ha conocido un documento del Centro de Memoria Histórica. El documento, de un gran valor, habla sobre las minas antipersonales en Colombia, sobre esta historia de horror de este país. Hay un par de datos. Uno, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en número de víctimas de la fuerza pública de estos artefactos explosivos, todavía con menos frecuencia, afortunadamente, pero ocurre. Tenemos que lamentar a algún miembro de la fuerza pública que muere o que pierde a alguno de sus miembros. Y Colombia es el segundo país del mundo, después de Afganistán, un país que está en guerra hace muchos años, en número de víctimas nuevas de minas antipersonal y remanentes explosivos de guerra. Precisamente la directora de la Fundación Prolongar y la coordinadora del Informe Nacional del Centro de Memoria Histórica acerca de las minas antipersonales en Colombia es María Elisa Pinto, que nos atiende a esta hora. Doctora Pinto, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
Aterrador el informe por lo que cuenta y por los datos. Yo empezaba con el primero, no sé si es tal vez el dato de inicio como titular, y es que Colombia ocupa todavía el segundo lugar en el mundo en número de víctimas de la fuerza pública con esos artefactos. Todo eso a pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últimos meses, sobre todo para desminar el país. ¿Cuántas víctimas ha habido en el registro que tienen ustedes en el Centro de Memoria Histórica, doctora Pinto?
Sí, Jorge, nosotros tomamos las cifras que maneja la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal y de 1990 a marzo de 2016 que se cerró el informe, más o menos estábamos hablando de 11.400 víctimas de minas antipersonal y remanentes explosivos de guerra. No obstante, quiero pues empezar con una buena noticia, y es que en noviembre de 2016 la campaña internacional contra las minas, que es la que se dedica a monitorear estas cifras a nivel mundial, ya nos bajó al sexto lugar. O sea, del segundo lugar, como tú decías, que ocupamos durante los últimos 10 años, pasamos solo en el último año a ser ya el sexto país en el mundo, lo cual también habla muy bien de los avances y que podemos lograr, digamos, en la implementación de los acuerdos con las FARC. Hay menos tropas expuestas a la amenaza y ya también los esfuerzos de desminado están dando sus primeros resultados.
Doctora Pinto, de esas víctimas, de esas miles de víctimas, ¿cuántos son militares y cuántos son personas del común, civiles?
Sí, en Colombia el 60% son víctimas de la fuerza pública y el 40% son civiles.
Y en términos de regiones, ¿cuáles son las regiones más minadas y dónde, digamos, hoy podría declararse territorios libres de minas?
Las regiones que han presentado mayor afectación históricamente son Antioquia y Meta, sin embargo, departamentos como Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, han presentado una afectación muy importante. Las cifras, si tú miras, 31 de los 32 departamentos han presentado en algún momento algún evento por mina antipersonal, solo San Andrés y Providencia no. No obstante, uno de los mensajes del informe también es que no toda Colombia minada y que el fenómeno se ha concentrado, tanto que en el último periodo encontramos que solo en 25 municipios se concentra el 50% de la afectación. Si Colombia centra sus esfuerzos en esos 25 municipios, más o menos está acabando con la mitad del problema. Estamos hablando de municipios como Vistahermosa, Tame, municipios del Catatumbo, son todos municipios que han presentado una afectación histórica y que si nos centramos ahí en los esfuerzos de desminado, pues afortunadamente podríamos decir más temprano que tarde que tenemos un país desminado.
Doctora Pinto, usted trabaja en el Centro de Memoria Histórica y esta es una investigación desde la perspectiva de la memoria al problema de las minas antipersona en Colombia. ¿Qué puede usted decir en términos de la memoria, sobre todo desde la perspectiva de las víctimas? Porque la gran mayoría de las víctimas de las minas antipersonas son miembros de la fuerza pública. ¿Cuál es el deber de memoria que tenemos para con esas víctimas? ¿Cuántas personas requieren aún, por ejemplo, rehabilitación y atención como producto de esta tragedia del desminado que las ha afectado?
Sí, pues en efecto es el primer informe desde la perspectiva de memoria histórica sobre el tema. Y en ese sentido, los testimonios, los relatos y las vivencias de los sobrevivientes son el centro del informe. El reto que tiene el país para ello es enorme, pues como decíamos, somos uno de los países más afectados y la victimización por mina requiere, digamos, de unas atenciones y demandas y demanda unos servicios muy especiales del sistema de salud. Las amputaciones, la rehabilitación, los cambios de prótesis son, digamos, servicios muy costosos y que no todo el país está preparado para ello. El 98% de los atentados por mina antipersonal suceden en zonas rurales, en las zonas rurales más apartadas, en donde justamente la presencia estatal y la oferta estatal no es la mejor. Entonces, encontramos muchísimos casos en donde las prótesis no se cambian con la regularidad que se debe cambiar. El sistema de salud y el sistema, digamos, de la oferta pública es bastante débil. Muchas de las víctimas se quejan incluso de un sistema revictimizante que agrava su condición y que en ningún momento dignifica sus memorias y los reconoce como parte, digamos, de la sociedad. Entonces, sí es un reto enorme. Debo también resaltar que como la fuerza pública ha sido la mayor afectada, también las fuerzas militares han sido las que mejor se han preparado para afrontar el problema.
Una precisión, a ver si la entendemos. Claro, en el informe dice que el 98% de los atentados suceden en zonas rurales y que parte del problema en esas zonas rurales es que en algunas de esas zonas no hay cómo atender a las personas que quedan con algún problema. Pero no se supone que, por ejemplo, si usted es miembro de la fuerza pública, esas personas las traen a las ciudades grandes y las atienden allí.
Hospital militar.
Sí, justo allá iba. O sea, la diferencia que encontramos en la atención de civiles y en la atención de la fuerza pública es abismal. La fuerza pública tiene casi que los mejores centros de rehabilitación, tiene un equipo interdisciplinario muy muy fuerte en donde están terapeutas, psicólogos, médicos especializados en el tema, y además la rehabilitación sucede en conjunto. Entonces, yo como sobreviviente estoy rodeado de personas que también vivieron un atentado similar, y eso, el hecho de ver a una persona que, por ejemplo, perdió un miembro inferior, que él se puede vestir y que le puede empezar a caminar, pues me ayuda mucho a mi rehabilitación. Veo que es una cosa real. En contraste, los civiles se enfrentan a un Estado que no tiene para nada la capacidad de hacer frente a la atención que se requiere. Viven la tragedia en soledad, normalmente el sujeto que activó el artefacto con su familia los alejan totalmente, digamos, de la sociedad por un entorno incapacitante y discriminatorio con las personas con discapacidad, y en general sí se constituye una tragedia para estas personas. Entonces sí hay contrastes muy notables entre la atención a la fuerza pública y la atención a los civiles.
Señora Pinto, en lo que tiene que ver con el ELN, ¿qué tanto es frecuente, o sea, qué tan frecuente es la práctica de este grupo guerrillero de poner minas antipersonal y qué implicaría en consecuencia, en aras de la lucha contra esta situación, el diálogo que se adelanta con el ELN?
Es muy difícil determinar la frecuencia con la que se instalan estos artefactos. Pues básicamente eso lo supí un poco desde las FARC, porque pudimos hablar con desmovilizados de las FARC y nos contaron un poco sobre las lógicas que hay detrás y cómo se utilizan estos artefactos. No obstante, sí debo decir que el ELN fue el grupo guerrillero que trajo estas armas al país. Estamos hablando de finales de los 70, y sabemos que es una práctica que sí vienen realizando desde esa época hasta el momento. No obstante, pues la frecuencia y eso me queda muy difícil determinarla, y sé que es uno de los puntos que se está tratando en la mesa de negociación con ellos.
Sí, si bien, claro, la frecuencia puede ser difícil de determinar, sí está claro en el informe quién puso, qué organización puso la mayor cantidad de minas en el país. Eso sí lo tienen claro en el informe y lo dice, ¿o no?
Básicamente son los grupos guerrilleros. Estamos hablando de las FARC, el ELN y el EPL.
Durante estos últimos años, en la buena noticia que usted nos daba de que ya Colombia no es el segundo país con más víctimas por minas antipersonal, sino el sexto, particularmente en los años que han ocurrido estos últimos dos años, ¿esto tiene que ver directamente con lo que se negoció en La Habana y con ese desminado o no?
Yo diría que son como tiene dos aristas la explicación de ello. Lo primero es que hay menos tropas en el campo, en los campos colombianos, digamos, en general, por el cese al fuego que declaró la FARC en un momento y luego el cese bilateral. Eso hizo que hubiera menos hombres, menos combatientes expuestos a la amenaza, y eso claramente ha reducido el número de víctimas. Pero también es cierto que en los últimos dos años, diría, o en el último año, se ha acelerado muchísimo el proceso de acreditación de organizaciones civiles, y ya estamos hablando de por lo menos 5 organizaciones civiles, más el pelotón de desminado humanitario que tiene el ejército. Entonces, en efecto, sí hay una fuerza importante en el país que nos está permitiendo acelerar el proceso de desminado. Sin embargo, debo aclarar que todo proceso desminado es supremamente lento, porque en las zonas que usted declara como áreas peligrosas dentro de los municipios, usted realmente tiene que asegurar que centímetro a centímetro no hay una sola mina en esa área peligrosa. Y eso, como te imaginarás, pues toma muchísimo, muchísimo tiempo. Tanto que Camboya, por ejemplo, terminó la guerra hace 30 años y todavía siguen desminando. Entonces, pues sí es un problema de largo aliento, es una guerra escondida que en efecto quedará en los territorios durante muchos años más, aunque le hayamos dado una oportunidad a la paz. Ese es el drama de las minas.
Hablamos en RCN Radio con María Elisa Pinto, la directora de la Fundación Prolongar y la coordinadora del Informe Nacional del Centro de Memoria Histórica acerca de minas antipersonales en Colombia, María Elvira.
Doctora María Elisa, ¿cómo hicieron el trabajo? ¿Mediante talleres, mediante entrevistas con víctimas? ¿Cuántas víctimas civiles entrevistaron? ¿Cuántas víctimas militares? ¿Cuál es la historia de esas víctimas? ¿Qué contaron?
Bueno, María Elvira, yo, pues como ustedes dicen, yo soy la directora de la Fundación Prolongar, y en la Fundación Prolongar somos especialistas en trabajar con herramientas artísticas para la construcción de paz. Es por ello que el Centro de Memoria se une con nosotros para justamente no reconstruir la memoria desde entrevistas y desde relatos automáticos. Estas personas están acostumbradas a contar su historia, que la han hecho muchas veces de una manera muy muy automática. Entonces empieza, eso fue el 5 de abril, estaba yo caminando, y esa reconstrucción de la memoria primero puede ser revictimizante porque es un hecho muy difícil de contar y de nombrar, pero sobre todo no permite resignificar y acercarnos a lo que nos sucedió de una manera más reparadora, que finalmente es lo que también busca la memoria. Entonces hicimos 8 talleres en las 8 regiones más afectadas del país, trabajamos con 182 víctimas civiles, pero rescatamos el cuerpo como lugar de memoria y utilizamos la meditación, la respiración, el teatro y otros enfoques alternativos para reconstruir las historias de estas personas. Yo quisiera resaltar que a pesar de que es un hecho victimizante lleno de historias de dolor y de horror, también todos son acompañados de historias de resiliencia y de esperanza que realmente nos llenaron el corazón de esperanza. O sea, estas personas realmente con las uñas muchas veces han logrado salir adelante, han encontrado en el deporte una forma de reconfigurar su identidad, en la espiritualidad, en su familia. Son líderes también en las regiones muchas veces para la población en condición de discapacidad. Entonces, pues son relatos muy difíciles en muchas ocasiones por lo difícil, digamos, que es ser víctima de un atentado, y yo como familiar también ser víctima de lo que le pasó a mi hijo o a mi esposo, pero al mismo tiempo son relatos llenos de esperanza y de gente en Colombia que de verdad de la nada ha sacado fortaleza y son ejemplos en este momento de sus comunidades.
Gracias, doctora Pinto, por atendernos. Buen día para usted.
Un último mensaje. La cita es mañana, sí, en la Feria del Libro, a las 5 de la tarde, todos con bota remangada, y a todos los asistentes se les va a dar el libro.
Muy bien, es precisamente el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el horror de las minas antipersonales en Colombia. Ella es María Elisa Pinto, la directora de la Fundación Prolongar. Profesor Restrepo, usted conoce bien este asunto de las minas en Colombia.
Fíjese usted que este es un reporte de memoria, es decir, da una mirada precisamente acerca de cuál es la memoria que tienen las víctimas de lo que les ha sucedido. Pese a que le preguntamos varias veces a la doctora Pinto cuál era precisamente la memoria que tenían las víctimas, en particular las víctimas de la fuerza pública, que son desproporcionadamente las que acumulan el mayor número de víctimas.
El 60%, dice ella.
De las minas antipersona. Uh-huh. Pues no veo cuál es el mensaje en términos de memoria de esto que nos pasó, que es una de las formas de victimización más atroces que está dejando el conflicto armado en Colombia, que por fortuna ya terminó. Pero a mi juicio, la noticia no es que ya se haya reducido el número de víctimas antipersona. De hecho, en lo corrido del año solamente ha habido 3 víctimas heridas, todas ellas registradas por el programa de atención a víctimas de minas antipersona de la presidencia, como digo, en lo corrido del año. Ese no es la noticia. La noticia, a mi juicio, es qué es lo que nos queda en términos de memoria para que esto no vuelva a ocurrir.
7:24 minutos.